El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
En La Pulga normalmente nos gusta trabajar, es la intención central, ¿no? De la información que creamos y que difundimos. Trabajamos con testimonio y con dato duro, análisis coyunturales, sociopolíticos, académicos, ¿no? Pero esa combinación nos parece sumamente importante, ¿no? También como llevar el micrófono, darle voz a estos sectores que normalmente no son consultados ni tampoco son mostrados por los medios de comunicación tradicionales, ¿no? U oficiales. Y justo para este momento de finales de 2025, principios de este año, que ha comenzado con patada voladora, nosotras estábamos llevando a cabo un proyecto que se llama La Pulga Tirando Factos, que ha sido un proyecto de verificación de información, ¿no? Que además hemos trabajado con un equipo externo al nuestro, que es el equipo de las compañeras de Cochabamba de La Olla Común, que se han sumado para este proyecto en específico, en el que nosotras estábamos proponiendo una forma de verificar información que vaya más allá de solamente chequear si era una fake news, si esto que se estaba diciendo en un titular era real o no, sino que queríamos, a partir de eso, no solamente trabajar con datos, sino también generar un debate y que se pueda hacer como crítica, ¿no?, en quienes nos leían. Y justo en ese momento que estábamos haciendo este proyecto, que además era con la intención de verificar información preelectoral, electoral y postelectoral, ¿no?, pues vienen estas medidas económicas. Y ahí nos hemos visto en la urgencia de hay que informar, primero porque era lo que más estaba poniendo en mesa o debate, era el tema de la subvención, ¿no? Que además tiene una carga económica o de términos económicos muy potente y que la verdad es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, en La Pulga, nosotras tenemos como un equipo de investigadoras que son especialistas en esos temas, y después toda esta información pasa por un mirar qué es lo que estamos diciendo y qué de eso que se puede decir, de eso que se dice, se puede decir de una forma más sencilla, más cotidiana, ¿no? Algo que está escrito en una jerga tan legal como un decreto, se puede decir de una forma más sencilla, ¿no? Porque además no solamente es lo que se está diciendo legalmente, sino que todas estas medidas tienen una historia, ¿no? Todas estas medidas económicas, antes el país ya las había pasado de diferentes formas, pero ya la habíamos vivido, ¿no? Como finales de los 90, principios del 2000, y además el tema de la subvención, eso nos parecía importante, no era algo que se había inventado hace 10 años, ¿no? Como tenía una historia. Entonces a nosotras ahí nos interesaba mucho no subestimar al lector con la información que estábamos dando, porque hay términos que todos podemos entender, ¿no? Aunque parezcan complejos, pero es importante, ¿no? Como no subestimar y no dejar de decir cosas que al final están, al menos para el público que realmente puede acceder, digamos, ¿no?, a la información que nosotras publicamos, que es digital y está en redes sociales. Sabemos que también hay esa chance de que puedas ir a un diccionario, preguntarle a alguien, o ahí también como tú indagar en qué significa esto, digamos, ¿no? Pero sí habían otras cosas que decimos, ah, ya esto se puede decir en un lenguaje más sencillo, ¿no? Porque ahí también está esta intención del poder que siempre te dice, ¿no? Como hay un privilegio para entender estas medidas económicas, y es que tengas acceso a cierta educación o a cierta información, ¿no? Y cuando tú tratas de democratizar esta información o de que le llegue como a más personas, puede ser peligroso, ¿no? Porque ahí comienzan a cuestionarte. Y creo que más allá de lo que nosotras hayamos hecho con esta publicación del 5503, que en su momento, como les decía, hemos visto más el tema de la subvención, pero luego habían como ciento y tanto artículos que también se estaban, estaban siendo perjudiciales, ¿no?, para la economía del país y que además significaban que la crisis económica la paguen los trabajadores, ¿no? Todos esos otros artículos no los hemos visto a detalle porque también aquí tenemos una apuesta de que hay que comenzar a difundir contenido, ¿no? Como en toda esta lógica de la creación de contenido, que es muy breve y muy efímero y muy rápido y pasa así, ¿no? Como bombardean Venezuela, a los tres días no se habla más al respecto, porque todo es tan instantáneo, ¿no? Hay que comenzar a crear contenido que sea más extenso. Y eso que esto que hemos hecho, ¿no?, con estas infografías, eran textos cortos, pero eran más largos de lo que normalmente te dice un algoritmo que tienes que publicar para que le llegues a más personas y que te puedan leer, ¿no? Y aún así hemos tenido bastante alcance. Sabemos que dentro de nuestra comunidad, digamos, ¿no?, las cosas están también bien limitadas porque definitivamente se siguen creando como estas cámaras eco, estas burbujas, digamos, ¿no? Que nos da, ese es un debate constante, ¿no? Como no queremos que nos lean solamente los convencidos. Y con este proyecto, sorprendentemente, sí hemos llegado como a más personas, ¿no? Y, por ejemplo, con el 5509, a nosotros ahí nos parecía súper importante y, sobre todo, a quien estaba encargada de hacer las investigaciones más profundas, que este decreto solamente tenía un punto, ¿no? Ahí nos han hablado de data centers, de becas, de Starlink, ¿no?, de un montón de cosas que en realidad en el decreto no están. Entonces, por eso ahora, cuando te dicen que Starlink está trabajando con Entel y te dicen que es un contrato experimental, ¿no?, es como, ahí hay que comenzar a poner el ojo, ¿no?, en estas cositas. Y lo que hacemos con esta infografía del 5509 es decir esto, ¿no? No sabemos qué cosas van a estar bien o qué cosas van a salir mal con este decreto, pero lo real es que no tiene legalmente, ¿no?, ninguna de estas cosas que ha publicado cierto medio de comunicación tradicional con el logo naranja y que comienza con U, y que no voy a decir su nombre, pero ahí está, ¿no?, como que generar o plantar esta semillita de cuestionarnos, ¿no?, qué es lo que estamos consumiendo de información, porque eso es lo que hace como generar un imaginario a partir de un discurso, de una narrativa, ¿no?, de un discurso que se reproduce y que quizás no es cierto, ¿no? Entonces, nosotras ahí como en principio que sabemos que es un alcance muy humilde, ¿no?, nos interesa mucho eso. Y por otro lado, así como para cerrar esta pregunta, igual me gustaría como decir que con este proyecto de Tirando Factos, que ha sido como trabajar mucho con dato, nos ha faltado el testimonio, que eso nos parece sumamente importante, pero por temas de tiempo y de velocidad coyuntural, no hemos podido hacer tantas entrevistas, o si hemos salido a movilizaciones en Cochabamba o en los lugares en los que estábamos, no hemos podido como hacer un en conjunto, ¿no?, como el trabajo que más nos gusta, porque creemos que sobre todo el testimonio es importante, ¿no? Porque es además lo que te dicen que, ya, como se dice, como es un testimonio o es algo que se ha dicho de una persona que no está preparada, entonces no es válido, ¿no? Porque no tiene un bagaje teórico, porque no tiene... Y en realidad no, en realidad quizás el testimonio es lo más importante porque es la experiencia viva, ¿no?, de lo que se está atravesando, y más aún si es una crisis económica que la pagan siempre las clases trabajadoras, ¿no? No los poderes. En un sistema como en el que estamos ahora, ¿no?, que nos gobierna la derecha.
El hueco en el muro.
Algo que me ha parecido muy valioso en el momento de las movilizaciones en contra del decreto 5503 es que en las movilizaciones acá en La Paz, en la Plaza Murillo, habían personas que estaban vendiendo el decreto, ¿no?, impreso, y les movilizades lo leían, ¿no? Ahí tenemos el video de un compañero diciendo, lean el decreto, son 20 hojitas, no les cuesta nada, ¿no? Entonces ahí creo que es sumamente importante comenzar a informarnos de donde podamos, porque creo que hay como una tendencia a, sobre todo de ciertas élites o sectores intelectuales, a decirte, no leas, o la lectura es un privilegio, ¿no? Y hay una autora argentina que es un poco polémica, que se llama Leonor Silvestri, y ella dice que en realidad ya el acceso a un libro, eso sí es algo que podemos cuestionar, ¿no? Pero leer no puede ser un privilegio. Leer puede ser sumamente revolucionario, ¿no? Entonces, luego están así como también las limitaciones de ciertos idiomas y cosas, pero mientras tengas la oportunidad de informarte y de leer que y de conocer tu historia, no la desperdicies, ¿no? Como no te dejes como por este discurso, ¿no? De que la lectura es un privilegio, porque es sumamente rebelde leer. Y creo que es esa prueba, ¿no? De que habían movilizades leyendo el decreto mientras descansaban, ¿no? Es una prueba así muy, muy grande, ¿no? De lo importante que es acercarte a fuentes de primera mano, ¿no? De lo que está pasando. Porque eso además es de lo que decía hace rato, ¿no? Como que hace tambalear al poder, ¿no? El poder tener acceso o el buscar formas colectivas y organizativas de acceder a la información, ¿no? Entonces, en principio eso. Y de ahí viene también la necesidad de las personas que trabajamos, que laburamos en comunicación, de crear una red, que en 2024 hemos tenido la chance de distintos medios de comunicación del país o experiencias comunicativas del país, por no decir medios solamente, porque podemos ser muy diversos, ¿no? De juntarnos en una urgencia de a ver cómo estamos comunicando las cosas y cómo podemos hacerle frente al discurso oficial, ¿no? Y a partir de este grupo, que se ha hecho una red, ¿no? De experiencias comunicativas, nos hemos organizado, convocadas por la Huayna Tambo y otras compañeras, para hacer un cadenazo, y visibilizar las movilizaciones, que hubo en contra del decreto 5503, porque además, eso, ¿no? El cerco mediático, una vez más, no las estaba mostrando en sus plataformas, ¿no? Todos los medios tradicionales normalmente estigmatizan, ¿no? Las movilizaciones, las grandes movilizaciones, pero creo que no se podía ocultar como la masividad, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? De la reorganización de los movimientos sociales. Y la salida, la toma de las calles, ¿no? Que además eso también está muy en juego, o sea, todo lo que consumimos nos dice que tenemos que estar solos y en nuestras casas encerrados, encerradas todo el tiempo y no tomar el espacio público, ¿no? Eso también es como sumamente importante. Entonces ahí estaba como que esta necesidad de comunicar, de presentar también en un espacio que ha sido una transmisión, el cadenazo ha sido una transmisión larguísima, pero sumamente valiosa de principio a fin y súper rica de las producciones sonoras que distintas experiencias habíamos creado, ¿no? Y en relación a la movilización del decreto. Y creemos que es algo que debe tener como continuidad, porque lo que está pasando en Bolivia no está para nada aislado o no es independiente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que estamos como en un momento de mucho desborde, de mucha violencia, ¿no? Que viene definitivamente de una radicalización de la derecha encabezada por personajes como Trump, como Netanyahu, como Milei, ¿no? Como todos estos líderes alrededor del mundo. Entonces, sí, hay medios aquí en Bolivia, no solamente estamos La Pulga, está La Huayna y su red comunitaria a lo largo del país. Hay un proyecto hermoso que se llama La Fuga Radial, que pueden escuchar las transmisiones en vivo que hacen desde su página web, o pueden entrar a Facebook, a Instagram para escucharlas. Están las compañeras de Movimientos Marica que hacen documentales o hacen trabajos más extensos, ¿no? Todo en relación a disidencias sexuales en Bolivia, pero también vinculadas, no se desvinculan de la coyuntura política, ¿no? También podemos pensar en Muy Huaso, que es un medio independiente igual que hace reportajes súper interesantes, ¿no? Que están también como, tienen su página web, están en Instagram, en Facebook. Tenemos también periodismo comunitario indígena, que eso es muy curioso porque hay muchas radios comunitarias, ¿no? Que siguen siendo vitales para la organización colectiva, para la organización de las bases sociales, y que quizás nosotros no les escuchamos, quienes habitamos sobre todo los espacios urbanos, ¿no? Pero que siguen ahí en pie de lucha, ¿no? Y es una forma de información, o sea, es una forma de comunicarse, ¿no? Como en lugares bien estratégicos. Tenemos un proyecto de periodismo indígena en Charagua, que hemos conocido justo en este encuentro el 2024, que han viajado de Charagua hasta Challapata, han cruzado todo el país por la necesidad y la urgencia, ¿no?, de crear una red de información alternativa que le haga frente a todas estas narrativas que tratan de incrustar un imaginario que es súper violento, es súper estigmatizante en todes, ¿no? Entonces, sí, a partir de estas cuantas experiencias que he mencionado, yo creo que ustedes pueden ir haciendo red, ¿no? Como links para encontrar otras experiencias, ¿no? Igual hay un medio en Cochabamba que se llama Casa de Nadie, que publica reportajes más extensos de distintas temáticas, ¿no? No solamente es política y coyuntura, sino también como temas culturales, que eso también es importante, ¿no? Como no desvincular el periodismo de ciertas manifestaciones o de muchas manifestaciones artísticas, ¿no? Porque eso también genera sensibilidad al final. Y eso también permite el acceso, ¿no? Como a sí, abrirte un mundo nuevo de comunicación, ¿no? Que no solamente esté regido por un algoritmo o por ciertas estructuras periodísticas tradicionales, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Cadenazo, ¿no? Hemos presentado distintas formas o distintas experiencias de lo que ha sido cubrir una movilización nacional tan masiva e inmensa en contra de un decreto que iba a significar, y ahí estamos en veremos, ¿no?, qué pasará con ese decreto, pero que así tal cual estaba, iba a significar que la crisis la paguen los trabajadores, les trabajadores, y quienes más pues iban a estar en una condición mucho más precaria siempre somos las mujeres, las niñas, porque todo cae sobre nuestras espaldas, ¿no? Entonces, sí, hacer red es vital en una realidad o en un momento histórico en el que el individuo parece ser lo más importante. Ha sido un gusto estar acá, y pueden seguir a La Pulga Podcast en Instagram, en Facebook, en TikTok, y escuchar nuestros episodios del podcast en YouTube. Estamos aquí para lo que se necesite.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.